No soy Pasolini. Puc parlar valencià, un poco. No puedo escribirlo, ho sent, sorry. L'entenc, però no el tinc. Intento leer llibres en valencià, pero es difícil la fluidez del lenguaje preaceno. Cuando me hablan parezco sordo, cuando hablo parezco mudo. Pero esto, como todo, no es más que un problema de intencionalidad en el análisis malentendido como conocimiento de las funciones del lenguaje, control ajeno. O mística filología. Yo no soy poeta, soy la posición del poder desde otro poder. La relazione trae signo de cosa, la intrascendencia de ambos. Lo siento, porque si la revolución no es más que un sentimiento, somos muy sentimentales, señor policía, literaria. El que vull dir es, no son ni así ni así, pero me agrada. Gracias, gracias, thank you.
Bienvenidos a Gente Aburrida. Hoy estamos de supermanteles largos. Es quizás nuestra primera entrevista ya internacional. Estamos
No, 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 no es
trayéndoles.
internacional. Que hemos tenido a Marco de Chile, pero es el primero que sabe de literatura. O sea, nosotros hablamos de
Claro,
literatura, pero
sí.
es el único que sí sabe.
Sí, nosotros somos unos diletantes cualquiera. De hecho, creo que él nos va a ayudar a responder quizás. O quizás acercarnos a una pregunta que nos arrojó Hölderlin en 1800, que para qué poesía en tiempos de penurias, que es algo muy importante, y por eso invitamos a Adrián Fauro desde Alicante, España, porque graciosamente nos llegó un libro de él hasta aquí, México, que a mí me encantó, que es Odio la playa. Entonces, Adrián, bienvenido. Realmente te agradecemos que estés aquí. Estamos de verdad, estábamos muy ansiosos porque realmente, como bien dice Norberto, eres la primera persona que entrevistamos que sí sabe de literatura. De ahí en fuera, todos somos unos diletantes los que hemos entrado a este podcast, pero te agradecemos a nuestros miles y miles de podescuchas que tenemos aquí en
Miles.
México.
Muy buenas, gracias Armando y gracias Norberto, por presuponer, ya que sé de literatura. O sea, no, es que escribir no es saber, ni mucho menos, pero os agradezco un montón esta charla, esta entrevista, porque de verdad que me habéis convertido en internacional, que eso viene bastante bien, os lo he dicho antes, pero viene bastante bien para el ego de cualquiera, ya no de escritor, sino como persona, en plan de, bueno, yo he hablado con gente de México, vosotros no sé qué habéis hecho este sábado por la tarde.
Pues bien, yo quisiera hacer una pequeña introducción. Me puse a estoquearte en internet y entonces, algo que me gustó, o sea, bueno, obviamente, como dice Armando, nos llegó tu libro, que a mí particularmente me gustó, pero me gustó mucho más tu libro de relatos que se llama Maremewa. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Pero algo que me parecía que para la realidad, no sé si desde España esto sea frecuente, pero para la realidad de Latinoamérica es casi, casi un sueño total, algo idílico. Es que tú eres escritor, librero, participas como redactor en algunos medios digitales e impresos. Es decir, hasta donde entiendo, y ahorita nos dirás si es verdad o no, tu vida gira alrededor y comes alrededor de la literatura en algunas de sus vertientes. Que eso en México es casi anecdótico, o sea, habrá muy pocas personas, incluso grandes consagrados que igual podrías conocer, pues que se tienen que dedicar a mil cosas más, ¿no? O sea, dar clases, un trabajo de oficina de medio tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si estoy en lo correcto y a eso te dedicas.
A ver, en el sentido más estricto de la palabra, o sea, perdón, al revés, en el más amplio, sí, porque yo tengo un trabajo fijo y estable, que es trabajar en una librería, que me proporciona el sueldo real de sostener mi vida económicamente. Y luego tengo la suerte de haberme buscado y haber encontrado sitios en los que ejercer la profesión de periodista y luego sitios en los que he podido, pues, ejercer la profesión de escritor. Estos dos a nivel económico son residuales totalmente. La base viene de la librería. Ahora mismo soy librero en el sentido también económico de la palabra, se puede decir. Pero no es tan idílico y ya no solo en mi caso, sino en general en España. Yo no puedo, solo puedo hablar por España ahora mismo, pero económicamente es imposible dedicarse únicamente a la literatura. Es decir, es una obligación estar pluriempleado en el mundo de los libros para conseguir tener una estabilidad económica. De hecho, hay una gran parte, la gran mayoría de la gente que se dedica a los libros en España es autónoma, es decir, está mucho más pluriempleada que yo. Y mira que yo ahora mismo estoy en un momento de mucha actividad y además disfrutándola toda, pero no es tan idílico. O sea, sí, en mi caso tengo una base, pero es complicado, es complicado. Quiero decir, creo que no estamos todos los países de habla hispana. Estamos en la misma situación, pero en diferentes partes de esa situación, en diferentes fases, a lo mejor, de esa precariedad.
Sí, de hecho, cuando tú, ya también te estuve stalkeando realmente, y lo que llaman investigar, y ya por ejemplo en México el término librero es un término que está casi muriendo, es rarísimo encontrar personas que se dediquen a ser libreros o mujeres que sean libreras. Porque hace tiempo, de hecho, nosotros entrevistamos también a un proyecto de una zona muy marginal de la Ciudad de México, de las
La
periferias,
librería Navegui.
Ecatepec, exacto, Navegui, y ellos tenían una librería muy pequeñita, ¿no? Y hacían lo mismo, ¿no? Ellos se dedicaban a los libreros, a ser libreros y además a dar clases en la UNAM, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es un término que aquí en México es rarísimo. Trabajas para las grandes cadenas, o sea, si te quieres dedicar a vender libros y es un trabajo como cualquiera y llega a ser horrendo, ¿no? Trabajar a las grandes cadenas como Gandhi, Sótano, que son las que existen aquí en México. Pero el término realmente aquí es para nosotros como mexicanos hasta parece como muy heroico por ponerle un
Sí, claro,
término,
exacto. O
porque
sea, casi suena
es
heroico.
arrojarte al abismo. Y, o sea, yo varias veces lo he tratado de intentar de vender libros de ciencia ficción, pero digo, bueno, con esto, ¿a qué hora, no? Y no voy a poder, tengo un trabajo también de 8 horas que no me da tiempo y además, ¿en qué momento, no? Creo que ese término de librero, que lo compagines además con tu trabajo como escritor, es realmente impresionante, realmente es algo que al menos, no sé, ahí Norberto, que es más viajado que yo, en Latinoamérica existe, pero en México es casi nulo.
Y fíjate que ahorita comentabas algo de heroico y yo quisiera así apuntarle a las siguientes situaciones. Él se define como poeta y él es poeta, digo, al final del día, que todavía me parece más heroico. O sea, ya ser librero me parecía heroico. Yo creo que ser poeta es más heroico. Hoy sabemos que la novela, la autoficción, etcétera, son géneros mucho más atractivos. La poesía, pues desafortunadamente de varios siglos para acá se ha venido para abajo. ¿En qué momento tú dices voy a ser poeta? Aparte de un poeta joven, que creo que es un grupo etario en donde actualmente se está empezando a reivindicar el género de la poesía.
Bueno, como por responder un poco a todo, porque también el término librero aquí también en España es sinónimo de precariedad totalmente. Hay muchas librerías independientes, porque hay mucha tradición de librerías independientes, desde la transición, después del franquismo, cuando con la transición, incluso un poco antes, cuando todavía estaba el franquismo, la resistencia estaba muy ligada a la cultura y mucha, mucha gente. Pues fundó librerías, formaba grupos de lectura, luchaba de esa manera. Entonces hay como una tradición que hace que existan librerías independientes que no son más que empresas pequeñas, luchando también contra grandes cadenas que son la gran potencia. Bueno, y yo creo que Amazon es el principal problema de todos, sobre todo ahora mismo es Amazon. Pero sí que es verdad que en España hay mucha librería independiente, lo que quiere decir que hay, vuelvo a decirlo, mucho precario en la cultura totalmente. Pero sí que hay muchas, y sí que es verdad que el ambiente, la idea, un poco cómo se viven y también las relaciones que se trazan, tanto profesional como personalmente, gracias a eso, son bastante enriquecedoras, porque también hay que hablar de lo bueno, porque si no es insostenible. Pero sí que es verdad que es algo que es un trabajo muy interesante y es mucho trabajo. Yo soy librero a nivel un empleado, pero sí que es mucho trabajo. Pero a veces tiene sus partes buenas, que es un poco. Que está un poco ligado con esto de ser poeta, entre comillas, que yo siempre digo que es un
Claro.
poco un insulto. O sea, de hecho, mis amigos me insultan como, poeta. Porque es casi, casi una broma. Yo
Exacto, o sea,
realmente.
el término poeta pasó de ser
Sí.
el que recibía el mecenazgo de la gran aristocracia a ser el bullying del día de hoy, ¿no?
De hecho, creo que eso también es hasta bueno, que es lo que ha proporcionado un poco que haya un renacer ahora de la poesía y que la gente joven, más joven que yo, porque hay un montón, en España hay muchísimo, muchísima poeta joven ahora mismo de 25 para abajo haciendo cosas muy guays. Hay como un reflote, un repunte, porque hay también mucho underground, mucho trabajo también personal, entre relaciones personales, mucho apoyo entre pequeñas editoriales, pequeñas librerías, gente que está ahí por amor al arte muchas veces, aunque no debería ser así. Entonces creo que hay un repunte también de esa poesía. O sea, se ha aprovechado el quitarle ese peso, esa importancia, para también aligerar los poemas. Creo que en mi caso, además, puesto un poco también a hablar de lo que yo hago, el no darle importancia a la poesía me ha hecho poder acercarme a ella de la manera que me ha acercado y me ha dado la oportunidad de publicar 2 libros, estar en antologías y conocer a gente a la que admiro profundamente y que de verdad creo que sí que escribe de una manera súper seria. Que es un poco también como una respuesta a la tercera parte que me ha dicho Norberto de cómo eliges o cómo llegas. Ha sido totalmente por una serie de cosas, decisiones que no tienen nada que ver con la escritura directamente que me han llevado a tener oportunidades. Porque al final. Nosotros en 2018 nos fuimos, un amigo mío y yo, nos fuimos a vivir a Madrid, nos fuimos a ir juntos a estudiar un máster de periodismo cultural, o sea, una tontería increíble, y allí formamos en casa, en el salón de casa, un día dijimos, no tenemos ni una oportunidad ni un chance ahora mismo de ser periodistas, y menos periodistas culturales. Vamos a montar un medio, y el medio, que es Postcultura, que lo estamos reviviendo de forma totalmente digital ahora, totalmente audiovisual, en redes, haciendo unas cositas mucho más ligeras, mucho más divertidas, nos dio la oportunidad de conocer a poetas, escritoras y a mí, además personalmente, me conectó directamente con editoriales que me han dado la oportunidad luego de escribir. O sea que ha sido un poco carambola. De hecho, Postcultura también me dio la oportunidad de ser librero. Es decir, a través de ahí conocí a las que son mis jefas ahora y me plantearon la posibilidad de ser. O sea, que ha sido un poco buscar sobrevivir de una manera económica que te lleva por otro lado de supervivencia. Suerte o mala suerte.
Yo creo que buena suerte. Y de hecho, eso que comentas es muy interesante. De repente la poesía, incluso también aquí en México, se le ha puesto un velo que también viene desde el oficialismo del Estado, ¿no? Tenemos a las grandes vacas sagradas que son intocables y que son los que se venden a nivel internacional. Pero hay poetas, mujeres y hombres de todo tipo que le batallan, ¿no? Y siguen escribiendo y que a veces no los conocemos, ¿no? Incluso aquí en México, ¿no? Yo los conozco por ciertos contactos que hemos tenido, etcétera. Pero, por ejemplo, un Emiliano Álvarez que nadie lo conoce fuera de su círculo. Por ejemplo, nosotros, eres el segundo poeta de Alicante que conozco, ¿no? Y además un poeta joven, ¿no? Entonces es algo muy enriquecedor que además este esfuerzo que haces, o sea, desde tu trinchera en ese sentido, creo que permueve que también se le quite este velo, ¿no? De solo las vacas sagradas que viven del oficialismo, escriben poesía, una poesía encumbrada que nadie me entiende si no tienes cuatro másters, un doctorado, etcétera, sino que también esto, como dices, quitarle este velo de rigurosidad, no quisiera decir rigurosidad, sino más bien este velo de pomposidad, esa es la palabra, discúlpame. Creo que también promueve que también no se le vea como algo que huele a ese tufillo rancio, ¿no? De repente. Digo, cuando yo leí tu libro, sí me fue una gran, gran sorpresa encontrarme con esta, a veces, esta poesía muy descarnada, ¿no? De hecho, veo que hasta citas Dragon Ball, ¿no? Por ejemplo, fue de repente en un momento donde, ¿qué pasó aquí, no? Entonces fue algo muy, muy refrescante. Realmente te digo, creo que el esfuerzo que haces rinde frutos. No sé si este sea un buen fruto, el que hayas llegado hasta acá, México, ¿no? Pero, y deja que llegues a México, que llegues con nosotros, ¿no? Que creo que ese es el problema principal, pero realmente
En
fue
el
algo
sentido en que la
muy.
disponibilidad de la práctica, o sea, la posibilidad era nula, ¿no? Entonces ese hecho hace que
Sí.
la historia nos lleve.
Entonces yo creo que ese esfuerzo que haces, Adrián, es impresionante, ¿no? O sea, creo que es algo, eso que acabas de decir, de quitarle ese velo, no lo habíamos, yo no lo había pensado de ese modo, pero creo que sí, acercar la poesía, también quitarle ese velo y que te permitas estas bromas alrededor de por ejemplo, tu profesión, por ponerle un término, creo que permite también quitar y que sea más desenfadada la cosa, ¿no?
Es que ahora mismo hace un tiempo aquí en España hay una lucha, no, o sea, una guerra fría entre la academia y el mundo real, que incluso gente que participa en la academia, que trabaja allí, que forma parte de las universidades y del mundo académico, que también piensa que hay un problema. O sea, esa distancia, y esa distancia la única manera de romperla creo que es haciendo un poco lo que te da la gana dentro de tus posibilidades y sabiendo también que no te van a hacer caso desde ciertos puntos del estudio. Es decir, la filología, por enmarcarlo en ese punto, creo que históricamente para el análisis del lenguaje ha generado barreras con la gente que no tiene la posibilidad de estudiar, básicamente. Creo que todo se reduce a veces a la lucha de clases y en este caso creo que es muy evidente esa distancia. Entonces, creo que ahora esa ligereza o ese esfuerzo por tumbar o por correr ese velo hace que la poesía llegue a otros puntos y se interese gente que antes no se interesaba porque la ve como lo que estudias en el colegio y lo que te enseñan a nivel métrica, rima, o sea, algo muy, muy estricto, muy aburrido, muy. Yo tengo además, a nivel personal, tengo un odio bastante grande, ¿no? A lo académico, no a lo intelectual, que creo que el antiintelectualismo te lleva a otros problemas, pero sí a lo académico, al estudio. Entonces, más que un esfuerzo a la hora de escribir, yo lo que hago es esforzarme menos que los demás, divertirme, intentar divertirme y llevarlo a las referencias que mis amigos tienen, que mis amigos que no leen tienen, que yo he tenido, con las que yo me he criado y también que están relacionadas con el mundo del que yo vengo. Más estrictamente, porque vengo de un mundo cultural mucho más despegado del estudio y de la música, del rap sobre todo, de lo que es la cultura hip hop. Entonces, todo eso va ligado con las referencias que he ido cogiendo de esa gente con la que me he ido criando y aprendiendo y de ahí sale ese, a lo mejor esa sorpresa a veces en la poesía, que ahora ya cada vez, sobre todo en España al menos, están escribiendo mucho más naïf en el buen sentido de la palabra, mucho más sencillo, mucho más musical y mucho menos encorsetado. Están surgiendo cosas muy guays y yo os agradezco mucho vuestra lectura y que penséis que esto es algo como bien hecho, que con esfuerzo, porque en cierto modo, aunque creo que me esfuerzo menos que los demás, me esfuerzo mucho en no esforzarme.
Fíjate
Exacto.
que, fíjate que había algo, ya en alguna de las emisiones del podcast platicábamos, yo defendía, uno de los géneros que más leo actualmente es la poesía. Y yo defendía que actualmente la poesía, y es paradójico, porque tiene toda la historia, pues, literaria evidente, con lo que mencionas, muy, muy estructurada, muy cuadrada, muy escolástica, pero me parece que es un género que con las condiciones socioculturales de este momento es el medio ideal de transmitir literatura. Es decir, leerte una novela de 800 páginas es completamente engorroso y sabes que va a ser difícil lograrlo, o sea, que un lector llegue a la página 800, pero sabes que con un poema, que lo que voy a decir puede sonar una anatema completa, es casi como un meme. Es decir, tú lees ese poema y te lo llevas en la mente y lo puedes estar reproduciendo y lo puedes estar trabajando y te puede evocar cosas. Un poco lo digo como el meme, que lo ves y te evoca cosas y lo recuerdas y lo platicas, a diferencia de toda una novela. Entonces, algo que a mí me parece es que la poesía es un mecanismo, por lo actual, dinámico, que permite esto. En el escenario en que tú lo haces, ahora es a donde me quería a enfocar. A mí me sorprendió mucho porque eres el poeta más joven contemporáneo que he leído. Digo, yo tengo 50 años. Entonces, y me sorprendió, si bien es cierto, bueno, no sabía yo que no te esforzabas tanto. Si te esfuerzas mucho en representar lo que está pasando. O sea, hay una crítica, hay una conciencia social franca de lo jodido que está el mundo, ¿no? O sea, se percibe así el lodo que nos rodea, que nos está ahogando, que Armando y yo lo platicamos todo el tiempo, ¿eh? Pero pensamos que era esta plática, ya sabes, de los tres de los mopeds viejitos que estaban ahí quejándose de todo, el par de mopeds viejitos que se están quejando de todo. Y cuando te leí, particularmente en Tripas en Nieve Sucia y en Maremegua, me quedé, bueno, también en Odio, de hecho el título, Odio la Playa, de inmediato te queda claro que dices, por supuesto, este poema va para, bueno, este poeta va para donde quiero, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque tenemos un prejuicio a que no hay una crítica alrededor de esta problemática que a todos nos ahoga, que hay quien se da cuenta y hay quien no se da cuenta, y me pareció increíble, espectacular que existiera desde personas jóvenes que no se esfuerzan, entrecomillado, por demostrar por medio de la poesía. Es decir, es como uno de estos monstruos que vas creando, un Frankenstein muy interesante, pero muy contemporáneo. Entonces, eso a mí me parece que responde, o sea, para lo que es la poesía, ¿no? No tiene que ser estilística necesariamente, tiene que ser incluso social, y eso se palpa mucho en Odio a la Playa, ¿no?
Sí que hay una cosa en la que me esfuerzo mucho y es en esa, en precisamente también luchar con esa tendencia de la poesía social como algo no arrítmico, pero sí muy cargado de un discurso político que no hace falta que sea explícito, puede estar implícito en un ritmo diferente, en una musicalidad. A mí la poesía, estoy de acuerdo en que la poesía es lo más adecuado a estos tiempos por las capacidades, por el tamaño de los libros, por el espacio que ocupa en la mente y en el papel. Es lo que más se parece a la música que hay ahora mismo, que eso, no recuerdo mal, lo dijo Zambra y otro poeta aquí de Alicante, Juan P. Sánchez López, una vez hablando con él lo dijo, dice, la poesía es lo único que a lo mejor nos podemos permitir ahora mismo escribir, porque a nivel estructural es lo más abarcable por el espacio que ocupa, el tiempo que se le puede dedicar. Entonces, todas esas ideas, toda esa idea de lo jodido que está todo, lo socialmente, sí que me esfuerzo mucho en que no se convierta en un panfleto, en que haya, creo que por eso también hay tanta referencialidad y tanto humor, porque busco decir las cosas y a la vez que no sea el típico discurso, el típico de alguien en un púlpito
Claro.
diciéndote, o sea, dándote un discurso político y clases de lo que tienes que ser y hacer. Y ahí sí que hay un esfuerzo porque me gusta mucho que mis obsesiones y mi manera de pensar esté claro en los libros, esté clara en los libros, pero a la vez que se pueda acercar la gente de mil maneras, que haya alguien detrás que entienda a pesar de que incluso no esté de acuerdo, que dudo que alguien llegue si no está de acuerdo, pero que se entienda, que sea musical, que sea divertido.
Sí, se nota, o sea, el hecho de que sea, o sea, a lo mejor no sé si es la palabra, el adjetivo correcto, pero que sea divertido, porque lo lees y es un poema divertido, es un poema grato, o sea, efectivamente no parece que estás leyendo el manifiesto de cualquier movimiento, que son respetables sus manifiestos, pero que son difíciles para que la gente los pueda hacer propios, ¿no? Ese sentido se percibe de inmediato, yo creo que es algo a mí de lo que particularmente más me sorprendió. ¿Quieres comentar algo, hermano?
Sí, de hecho, volviendo al tema de odio a la playa,
ah,
es
sí,
algo,
es el
me
librazo.
recordaste un poema de aquí de México que es muy, muy conocido, de un poeta que se llama José Emilio Pacheco, que se llama Alta Traición. ¿Por qué lo cito? Porque, un poco para que lo conozcas, dice: "No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques", y se avienta, ¿no? Toda una retahíla de que aunque odia a su patria, la quiere, ¿no? Esta patria chica. Y hay algo que me llamó la atención. Yo también soy, bueno, yo porque vivo en la ciudad, una ciudad monstruosa y asquerosa, no tienes una idea, pero a mí me llamaba y luego me ponía a pensar, ¿por qué alguien que vive en la playa odia la
Claro,
playa, ¿no? O sea,
exacto.
y me acordé de tu poema, que es el Skit 1. ¿Cómo puede no gustarte la playa? A mí me encanta pasar ahí los veranos. Lo dicen los madrileños, ¿no? Entonces, de
Claro.
repente fue como, ¿qué pasa aquí, no? O sea, yo siendo un citadino, que estamos alejadísimos del mar, de los ríos incluso, porque ya hay muy pocos ríos limpios en la Ciudad de México, es, ¿de dónde nace ese odio a la playa o por qué este odio a la playa? Digo, yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me enoja estar en el sol, en la arena, etcétera, lo salado del mar, pero ¿de dónde viene este odio a la playa?
El título, por ejemplo, es algo que siempre ni siquiera, o sea, no me había planteado ni siquiera nunca escribir y dije, si algún día publico un libro se tiene que llamar así. O sea, creo que es lo que mejor resume mi state of mind y creo que es muy divertido también ver un libro que se llame así, creo que muy visual. De hecho, la portada es una serigrafía, es una serigrafía, sino un grabado de los años 20 de Alicante. Es que esa zona de Alicante, luego Dani lo interviene, el artista que es diseñador de la editorial, pero es Alicante. Y pensé, es que es muy divertido como tener las cosas cerca y toquetearlas y reírse de ellas. Mi odio a la playa básicamente es que siempre me ha dado asco la arena. O sea, no es algo tampoco. Y luego además tiene esa relación que en el libro sí que explico muy bien, esa relación de todo lo que representa a nivel problema para una ciudad turística, ¿sabes? Su desnaturalización, su encierro entre cada vez más entre edificios, quién la habita, quién está en ella más constantemente, quién la disfruta de verdad y quién la trabaja de otra manera. O sea, creo que es un odio que pues eso, nace un poco eso de esa idea de conciencia de clase, de ese también de, le tengo cierto cariño a esta ciudad y le tengo cierto cariño a cómo la viví y la vivo ahora. Me la están jodiendo de cierta manera, ¿sabes? Y es algo, y además el skit es algo real. O sea, yo, cuando viví en Madrid, todo el mundo me decía, ¿cómo puede no gustarte la playa si yo tengo un piso allí y voy con mi familia en verano y está genial? ¿Sabes? Y es, no, claro, que por eso la odio.
Sí,
Joder.
claro.
Sí,
Fíjate que
sí.
yo también lo leía y decía, ¿cómo? O sea, hay gente que paga miles de euros por ir y él lo odia, hasta que ahora nos tocó, Armando vive un poco más lejos, yo mucho más cerca, está la ola del Mundial. Yo que debería de escribir mi libro que es Odio el Mundial, porque a mí me toca vivir, yo trabajo a 1 kilómetro del estadio y vivo a 2 kilómetros del estadio. Entonces, toda esta semana pasada y el día de la inauguración y el día, todos estos días alrededor, justo pensaba en ti, decía, puta, claro, o sea, si yo tengo que estar todos los perros días de mi vida viviendo esto, odiaría el mundial toda la vida, o sea, y eso es lo que creo que, y esto lo sabes tú mejor que nosotros, está pasando en España tremendamente, ¿no? Que se ha vuelto un país turístico por naturaleza y que todos los destinos que antes eran menos vistos, hoy hasta el más pequeño y recóndito termina siendo atascado por el turismo, y eso es terrible porque, como mencionas, ya no sabes de a quién pertenece la ciudad, quién la hace suya y a quién se la robaron, ¿no? Entonces, y esto se percibe muy bien en el libro, se percibe tremendamente, pero como bien mencionas, desde una manera extremadamente ingeniosa, porque más que decirlo divertido, es como con mucho ingenio para sentirlo sin que sientas que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, no había pensado para nada en la vorágine de mil cosas al día, no había pensado para nada que podríais, alguno de vosotros o los dos, estar cerca de lo que es del mundial. Eso es en verdad. Y yo creo que también entendéis o os apela, sobre todo el primer libro, porque bueno, o sea, está pasando lo mismo que está pasando ahora en México con el mundial. La sociedad tiene unos problemas evidentes que se hacen más grandes por el funcionamiento del anarcocapitalismo y cómo nos absorbe absolutamente, cómo nos pasa por encima. Si allí tenéis los problemas de las desapariciones, el precio del alquiler cada vez más alto, una gentrificación constante, que además justo ayer estuve leyendo cositas y viendo reportajes y tal, aquí es un poco, son problemas diferentes y es una sociedad diferente, pero aquí pasa eso, aquí el alquiler es inasumible, los sueldos no aumentan realmente y ni mucho menos no son realistas con la situación. La ciudad está masificada, hay problemas de pobreza, de suciedad, o sea, es casi no, imposible habitarla siendo ciudadano de la ciudad, sino que está preparada y como Alicante está prácticamente toda la zona de costa de España, sobre todo del sur y del este, está preparada para que venga el turismo y viva prácticamente como en estas playas que están cerradas para los hoteles en Punta Cana, etcétera, pero la ciudad prácticamente entera está preparada para que vivan su tiempo aquí como si no existiéramos los demás, si no es para servirles. O sea,
Claro.
está todo basado en el sector servicios. Además, Alicante políticamente lleva años yendo hacia esa idea y ahora está siendo la máxima expresión. Entonces, simplemente es algo que, además con la distancia de vivir en Madrid y volver, lo vi y se fue a almacenar ideas y juntar todas las referencias y todos los estribillos posibles para dar lugar a los poemas.
Claro, sí, de hecho, y pareciera ser que algo tan distante como para nosotros, los mexicanos, incluso los de la Ciudad de México, la poesía de Alicante, pues, ¿qué nos dice, no? Sin embargo, noté que hay algo que nos atraviesa, que es toda una tradición religiosa en tu libro de Odio a la Playa. De repente, esa relación que tenemos, incluso aunque uno o una se defina como ateo, no deja detrás este bagaje cultural, ¿no? De que ha sido educado por nuestras madres, padres, abuelos, etcétera. Y aquí lo veo de repente en tu libro, esta relación, no sé si llamarla tensa, pero siempre está atravesada, ¿no? Siempre está presente esta religiosidad. De repente veo textos con los tuyos donde citas salmos, etcétera. Entonces, esta relación que también tenemos con la religión, muchas veces la hemos querido ocultar, no sé si por. Al menos en nuestro caso, es por pena o por alguna otra situación, pero me llamó la atención, ¿no? Que un poeta tan joven cite estos tipos de textos, ¿no? Estos textos sagrados, los salmos o la prédica que existe en las iglesias. Entonces me llamó mucho la atención que, aun a las distancias, este bagaje cultural de la tradición católica nos atraviesa, ¿no? Como hombres y mujeres, para bien o para mal. Entonces, no sé cómo también sea tu relación incluso con la religiosidad y cómo se te llegó, ¿no? También a incrustarlo dentro de Odio la Playa, ¿no?
Yo soy básicamente ateo, no creo en Dios ni practico, pero sí que, bueno, al final la vida en los barrios, de ciudades, sobre todo ciudades de provincia, la vida en los barrios está muy anclada a la iglesia, a mis abuelos, sobre todo mi abuela por parte de madre, que es la que cita, la que cito, que cita Salmos, me ha criado mucho en eso. He de decir que de una manera más sana de lo que realmente es la religión. Y lo que ha supuesto para mucha gente la religión, yo la he tenido ahí, he tenido que sufrir misas en el colegio, la comunión, bla, bla, bla. Pero yo soy ateo y no, y lo, así que lo he utilizado un poco también como una en ciertas zonas, en ciertos barrios, y un recurso más, como un recurso literario más. Igual que cito a Dragon Ball o a temas que me gustan de música, he citado ciertas cosas, que es un recurso que funciona muy bien también para hacer símiles. O sea, nunca no he querido darle más importancia de la que tiene para mí, sino que creo que es un buen recurso y que puede representar muy bien ciertas escenas. Igual que ahora sí que está habiendo más auge de esas referencias religiosas para así que darle un esto de culto. Yo he intentado siempre utilizarlo como utilizo cualquier cosa y cualquier referencia que tengo al alcance. O sea, mi relación no es con la religión como tal, no existe realmente, estoy alejado. Es un recurso literario.
Oye, y hablando de
Perfecto.
recursos literarios, hay algo que usualmente no veo o no veía en un libro de poesía y me llamó mucho la atención, pero obviamente debe de tener o sea, me imagino debe de tener su trasfondo claro. Tienes muchas acotaciones, es algo que te gusta hacer en tu literatura. Hay muchas acotaciones, eso sabemos que es difícil, o sea, es más, ya no se recomienda, ¿no? Porque haces que el lector se, pero son acotaciones que tienen mucho sentido, pero no es lo usual, ¿estás de acuerdo? Y menos en poesía. No, la poesía ni se acota, ¿no? Entonces tú la acotas mucho, me gustó, está interesante, pero no entiendo el porqué, ¿nos podrías decir?
Es puro robar la idea a dos poetas que me gustan muchísimo de aquí de España. Una de ellas es Berta García Fáez, que es una poeta de aquí de Valencia, de aquí, de arriba de Alicante, que es una de las poetas más importantes y lo será en un futuro también de aquí de España. También es alguien que me gusta mucho, lo descubrí y creo que abarca muchísimo, muchísimo. Tiene un control de lo académico y brutal porque es profesora y ha estudiado filología, si no me equivoco, y juega mucho con ese conocimiento para literalmente hacer música, juegos de palabras, y las primeras anotaciones a pie de página los leí en sus poemas, como un complemento, como un tal. Y dije, ostras, a mí esto me gusta, o sea, que quiero hacer esto. Y luego lo volví a leer con el que luego fue mi editor de Odio a la Playa, Rodrigo García Marina, que fue el que me dio la oportunidad y me dijo, quiero que hagamos un libro juntos, creo que podemos hacer, creo que puedes escribir un libro de poesía, me gustaría. Que siempre se lo agradezco muchísimo. También en el primer libro que leí suyo tiene acotaciones, tiene ahí anotaciones al pie de página, y descubrí que eso me viene bien, me ayuda a explicar referencias que a lo mejor no son tan habituales en el mundo de la poesía, poder explicarlas, explicar, en lugar de citar directamente, explicar que esa frase se la he robado a alguien. Creo que es una manera más de explicar cosas. Huyendo de lo puramente académico, usando también un recurso académico como es una anotación a pie de página. Creo que es un juego más.
Claro, y te sale bien, ¿eh? Porque sí le da, o sea, le da salecita, le pone un poco de pimienta al poema, porque no lo rompe, no lo fragmenta, ocurre cuando lees la edición canónica de Quijote, que no la acabas porque estás leyendo todos los pies de página, ¿no? Entonces aquí definitivamente aporta, o sea, es más, lo veo como recurso estilístico más que otro estilo, ¿no?
Sí,
Pero sí está, es la primera vez que yo lo veía y me llamó muchísimo la atención.
Sí, la intención es un recurso más, o sea, es un recurso más que creo que además cada vez, como que cualquier recurso es válido ya, se utiliza más y se gira más, se gira mucho más, eliminación de la puntuación, eliminación de los signos, de los corchetes, de las comillas, usarlo de otra manera, usarlo mal o eliminarlo, creo que ahora se usa más, creo que en la poesía y que viene un poco de esta conversación que estamos teniendo de romper con ciertos cánones. Que también vienen un poco de la tradición y de la tradición latinoamericana que está llegando a España, porque nosotros estamos recibiendo ahora casi de unos años atrás, sobre todo literatura de allá. Bueno, aquí hay muchas referencias de Fernanda Melchor, por ejemplo, y Elena Garro, en España ahora son pilares fundamentales para la gente que lee. Y creo que eso también lo usaban ellas. Creo que, bueno, Fernanda Melchor lo sigue usando y Elena Garro también creo que juega mucho con el ritmo de cierta manera y se usa mucho los párrafos largos y creo que eso, bueno, pues aquí está llegando y como aquí el lenguaje, aunque hablamos el mismo idioma, se habla de otra manera y hay otros recursos, otra historia y es mucho más aburrido, pues se juega mucho con eso para romper esa barrera. O sea, es un poco la tradición hecha juego.
No sé,
Creo
¿quieres comentar
que
algo?
salimos aquí raspados, Norberto, porque si a ellos les llegó Fernanda Melchor y Elena Garro, aunque Norberto va a decir que no, pero a nosotros nos llegó el Virasastre, o sea,
Oh, ya
como que sí perdimos en
ibas
ese intercambio, ¿eh?
a criticarme. No, a ver, yo voy a entrar en defensa, yo voy a entrar un poco en defensa, pero por la poesía en sí misma. No sé si sea la poeta que el mundo esperaba, pero sí me parece que en México, es que lo que no sabes, Adrián, es que esta mujer llena estadios. O sea, es capaz de llenar cientos o miles de personas para irle a escuchar. Ahora, que eso en México tampoco es anormal. Cualquier cosa que venga la vamos a comprar, o sea, eso es algo muy, muy mexicano actualmente. Pero bueno, siento que el punto que yo le doy es el hecho de que acerca a gente que, como sabes, México tiene una pobre cultura lectora y de la poesía probablemente hasta el fondo, pues el hecho de que llegue ella, le doy su punto, le doy su punto. Pero bueno, Armando se queja de ello. Ahora, yo quisiera moverme un poquito a Maremewa, que es un libro de relatos, pero es un libro tremendo, o sea, a mí me pareció espectacular en estos relatos que cuentas, los de tu abuela, muchas de las historias están relacionadas con ella, si no me equivoco. ¿Cómo
¿Puedo,
surge este?
lo
Adelante,
siento,
claro.
romper una lanza a favor también de Elvira Sastre? Estamos, Norberto y yo, en contra de Armando, en el sentido de, puedo decir que a mí no me gusta tampoco, porque no me gusta ese tipo de poesía, pero ella y muchos otros, sobre todo poetas hombres, que utilizan esa sencillez para hacer otro tipo de poesía, mucho ya no sencilla, sino facilona y tal, pero Elvira Sastre además, que a mí no me interesa especialmente, ha hecho mucho por convertir la poesía en algo que llega a la gente, como tú dices, y además yo no la conozco, pero estoy rodeado de gente que sí que ha coincidido con ella, incluso seguramente conoceré sin saberlo gente que son amigos suyos, y creo que es alguien que disfruta mucho haciendo lo que hace y su trabajo se ha convertido en casi el de divulgación, en el sentido divulgación baja, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que es el pop en la poesía. Y yo creo que el pop en la poesía, si es una manera también de mostrar lo peor de la industria, en el sentido de lo más capitalista que hay en el mundo editorial, también tiene el papel de abrir mundos nuevos. Y sin yo haber leído nunca a Elvira Sastre en profundidad ni a ese mundo, creo que está muy guay que haya gente y que haya poetas que hagan que la gente se interese y disfrute con algo que en principio no. O sea, creo que hay un término medio entre rechazarlo y que sea tu poeta favorita, y es saber que existe y que yo la necesito para llegar a otra gente. Quiero decir, los referentes de cualquier generación son importantes. Y eso es algo que yo hubiera dicho hace un tiempo, hubiera rechazado profundamente la existencia de poetas así. Pero creo que conforme también te vas haciendo más lector, más mayor y vas entendiendo las cosas, dices: ostras, si es que la poesía está tan reducida a casi los márgenes, que exista alguien que está ahí es mi amiga, ¿sabes? Elvira Sastre es mi amiga, ¿sabes?
Así de fuerte, ¿eh? Así de fuerte. Elvira Sastre, si nos estás escuchando, tienes nuevo amigo, Ahora,
Nada, o sea,
¿cómo
quería
que?
poner, quería decirlo porque creo que es algo guay que haya ese debate, porque aquí no hay, aquí es directamente o te gusta mucho o estás en otra, y está guay que haya ese término medio y que haya esta conversación, porque aquí creo que no se tiene, aquí también, o sea, también tiene sus cosas malas esa cantidad de conversaciones que hay, que se pierde mucha información. Pero ya está, era eso, porque me ha surgido esa idea de golpe al escucharos este debate que tenéis entre vosotros.
No, no, no. Y creo que Norberto quería más bien cambiar al libro de cuentos, ¿no, Norberto?
Maremewa surge también de otra vez, pues después de publicar Odio la playa, empecé también, pues conoces a gente o gente con la que ya has trabajado descubre que también te eres capaz de escribir. Y la editorial 16, que es una editorial muy pequeñita de aquí de España, en Sevilla, que yo ya había reseñado cositas, había hecho alguna cosa con autoras suyas de presentaciones, abre calendario editorial y me planteó la posibilidad y dije: ostras, pues sí que está guay, porque yo no sé si sería en algún momento capaz de escribir una novela como tal, por el peso que yo le doy y a la organización que para mí requiere, pero los relatos se acercan mucho a la poesía en el sentido de puedo abrirlos y cerrarlos de una manera más libre, puedo jugar con el ritmo, puedo hacerlos enanos, puedo hacerlos un poco más largos, y tenía muchas cosas más que contar. Creo que soy monotemático, no voy a cambiar nunca de tema, no voy a escribir cosas diferentes nunca. La voy a escribir de diferentes maneras y voy a buscar formas de sorprenderme a mí mismo, divirtiéndome, buscando. Y para mí es un poco una extensión. De hecho, para mi TOC, que esto es algo que nunca he dicho porque no soy alguien al que entreviste mucho, porque no me conoce mucha gente, Maremewa está dividido en las partes en las que está dividido uno de los poemas de Odio la playa, de aquí, allá, ahí. o sea, está dividido en como en esos en tres partes, porque creo que se le puede dar más vueltas a lo que ya has escrito si buscas otro formato. Y Mare Omegua tiene un poco, o sea, es un poco eso, una extensión de ideas que se van quedando en la escritura de otros libros y en otras cosas. Y incluso en lo que me has comentado de las abuelas de Mare Omegua, son extensiones de la voz de las abuelas. Bueno, podemos decir mi abuela, pero yo creo que a más Mare Omegua, ahí sí que puedo decir, es ficción, porque he trabajado mucho con las referencias mías propias para hacer ficción y he llevado al límite ciertas voces. Entonces, me agradezco mucho que se me lea y se me diga que está guay, porque eso ahí sí que es un trabajo, creo que de escritura, que no me había planteado nunca hacer.
Ahora, te quería preguntar, porque entonces ahora me acabas de sorprender, bueno, me sorprendiste en el libro, pero me sorprendió la respuesta. Yo lo consideraba un texto con mucho tinte autobiográfico, y entonces me dices que es mucho más ficcional, entonces está, o sea, lo acercaste tanto que yo por algún momento dije, esta es la abuela de este hombre, no me queda duda al respecto.
Sí que creo que igual que hay otra gente capaz de hacer ficción pura y hacer ciencia ficción o hacer narrativa más costumbrista, más, pero desde un punto en el que hay un trabajo de escritura increíble, yo sí que me acerco mucho a lo que tengo de cerca y sí que las voces, los yoes de los protagonistas sí que pueden parecer casi siempre autobiográficos porque intento escribir desde un yo muy, muy, que tenga controlada la voz y las voces a lo mejor de las señoras también, porque tratan temas que he vivido y por eso me interesan y he usado mucho. Creo que es una forma de hacer empatizar a la gente, que tú me leas y me digas, pensaba que era autobiográfico de lo real que puede sonar. Pues eso es algo que creo que es bueno cuando alguien no te conoce y es malo cuando alguien te conoce porque se lo lleva todo a hablar del yo como si fueras tú. Pero bueno, a mí yo lo que busco es que alguien que no sepa quién soy me lea y le guste, lo entienda y le llegue. O sea que te agradezco mucho también esa lectura y que llegues a ese punto porque mi intención es esa. Mi intención es que pues, son mis libros en el sentido, los he escrito yo, pero, bueno, no son míos estrictamente, pero sí, y que se me reconozca, por así decirlo, está guay. O sea, tener una voz. Ya sea de una manera u otra, creo que es el objetivo que tengo, que se me reconozca, se me lea más o menos, sea mío, porque disfruto dándole rienda suelta a esas obsesiones y a esas tendencias.
Sí, no, de hecho, eso que comenta Norberto, este acercamiento tal que se puede fundir entre el personaje de ficción con el personal, creo que es muy difícil de lograrlo, porque de repente esta tendencia de siempre ser yo y representarme yo es difícil a veces de eliminarlo, ¿no? Creo que como escritor, creo es un gran reto, pero realmente el lograrlo es lo que hace las grandes obras, ¿no? El saber, por ejemplo, puedes creerte totalmente lo que decía Fernando Pessoa, ¿no? Su vida era totalmente ficcionada, pero de repente no sabes cuándo sí era Fernando Pessoa, cuándo era uno de sus heterónimos, cuándo sí de repente vivió esto o no lo vivió, o sea, cuándo era, no sé, Ricardo Reis o Álvaro de Campo, cuándo sí era Bernardo Suárez, o sea, de repente se funde, ¿no? Y no sabes realmente esta vida que tuvo Fernando Pessoa, quién fue Fernando Pessoa, ¿no? Creo que lo que lograste es de una labor titánica, ¿no? El poder no discernir entre el personaje o los personajes y la vida de él o la escritora es algo brutal. Yo creo, sí, es algo que he notado y que de repente esta tendencia, quizás aquí también le esté dando un traspié a las cosas, de siempre hablar en primera persona. De repente ya muchos libros que aparecen siempre es voy a narrar mi experiencia, voy a contar mi experiencia y al inicio fue muy innovador, de repente se volvió ya muy predecible y que tú lo logres apostando a lo contrario, creo que es brutal, Adrián, realmente sí es algo muy interesante.
Ahora, lo que no deja de, perdón que me metiera, pero es que te estaba
Sí.
revisando, lo que no se deja de ver, por eso sí te definiría, no, no está mal definir, pero me gusta mucho tu poesía, es que parece, por aspectos, por algunos párrafos de Madre Megua, parece prosa poética. O sea, hay momentos en donde básicamente es prosa poética, todo ese, o sea, que es un poema grande y está padrísimo porque lo mezclas. Entonces, me parece muy híbrido y de repente pones cosas tan vivenciales, pero que tan importantes. Voy a citar una rápida que es de algo que aquí no nos llegó, que es Aquí no hay quien viva, que ya me enteré por tu acotación, que justamente es un programa de televisión, que decía: Perdóneme, padre, ¿por qué he pecado? Vicenta, si viniste ayer, no te puede dar tiempo a pecar tanto, es católicamente imposible. O sea, ese argumento es increíble, pero de repente te agarras con otros párrafos que son poesía pura. Entonces, me da la impresión de que te mezclas y juegas, o sea, haces malabares con todos estos géneros y con todas estas métricas, y lo hace muy, se diluye, o sea, no se diluye, se va rápido, se lee fluido, se ve muy, es muy cómodo, pues digo, de leerlo, ¿no?
Yo creo que las dos cosas que me decís están relacionadas, porque creo que escribo desde el yo con esa naturalidad que vosotros leéis, porque claro, yo no lo percibo, porque además yo no pienso mucho. No te, es, creo que parece, sí, lo que voy a decir parece de tener ego, porque cuando se dice es cuando no, ¿sabes? Pero yo no tengo ese ego de escritor, de sobreanalizarme, de pensar, tal. Yo escribo porque me gusta, pues me lo tomo muy en serio en el sentido de que lo hago siempre que puedo. Y me obsesionan ciertas cosas y de ahí que las escriba, pero viene mucho de la poesía, yo creo, de que como empecé escribiendo poesía, ese yo se ha quedado muy natural y muy, muy personal, porque creo que es la forma en la que yo puedo empezar a escribir y me siento cómodo. Y de ahí también que en los relatos se utilicen esas referencias también y se mezclen los géneros, porque creo que es la manera en la que yo mejor me desenvuelvo, mejor desarrollo y más sigo defendiendo esta idea de que la poesía no puede ser solo el poema tal estrictamente como se conoce, sino que se puede llevar a muchos niveles. Y lo he aprendido también leyendo autoras que hacen eso estrictamente, jugar con la forma, jugar con los géneros y hacer historias de un poema o poemas de una supuesta historia, ¿sabes? O sea, romper esas barreras y de ahí yo creo que básicamente es eso, es que funciona, mi mente funciona muy sencilla, yo creo. Y eso me facilita a mí también el trabajo.
Y a mí el de memoria quirúrgica, digo, pues por razones obvias, yo soy médico y es un relato increíble, me parece muy bonito. Y hay una frase con la que arranca, que aparte arranca súper bien y muy verdadera además, y es que el hospital cansa más que la playa, ¿no? Y dice, todos los días al menos cinco enfermeras tienen que pasar a decirnos qué hacer y qué no hay que hacer, o sea, y cuenta la historia de una abuela, me imagino que está asilada de algún modo o enferma. Muy bonito, la realidad es que los relatos, y como son bonitos, son graciosos, y como son graciosos, de repente son muy serios. Entonces eso está, me parece muy ecléctica esta mezcla, ¿no? O sea, no es monotemática, como decías al final del día, ¿no?
Por razones obvias, todo el mundo acabamos teniendo que estar en un hospital. Yo me he reído mucho en los hospitales y me he reído en entierros, además de llorar. Y me he bebido 200 cervezas en entierros, además de llorar y reírme. Y creo que eso es algo que pasa y que querer convertir en idílica una imagen o en estricta una imagen para que la historia funcione hace que no funcione. Creo que una historia funciona si hay cierta naturalidad y dejas espacio también al humor, a la sencillez y a también jugar, por proyectar un poco de, joder, yo creo que si pasa esto en un hospital, por ejemplo, o en una residencia, o en una casa en la que está pasando todo, hay una situación todo lo contrario, es inevitable que te rías y es inevitable que disfrutes. Yo creo además que también personalmente sí que soy así, que busco la ligereza en las cosas graves y creo que ayuda mucho. Entonces sí que ahí pues he metido mi personalidad en las historias para que sea así. Y me alegro mucho que funcione porque al final es como contar un chiste a alguien que no conoces. Puedes quedar fatal porque no sabe de dónde viene el chiste. Entonces, pues, tirarse a la piscina y que funcione para mí es el éxito, básicamente.
Sí, la realidad es que está bien entretenido. Yo creo que ahora el problema que tenemos un poco es que no hay mucha, o sea, vaya, la difusión es complicada, tiene que haber mucha serendipia para que esto ocurra, pero si la gente va a Alicante, que es lo que te iba a preguntar, ¿qué tal? A ver, un poco la pregunta es, el tener una librería que se llama, si no mal recuerdo, Sobre 80 Mundos,
80 mundos, sí.
80 Mundos, 80 Mundos, perdón. que leo que tiene una historia de 1980 y algo, por ahí así, luego la retoma otro grupo en 2010 y algo, en una ciudad turística, porque leo también que, bueno, yo nunca he estado en Alicante, pero leí, me puse a revisar un poco, 75% de la actividad es turismo, lo ves como, o son las dos, como una oportunidad, es decir, va a haber un montón de turistas que alguien querrá leer algo, o un poco como el punto, el bastión que queda para tratar de mantenerte como usuario, como citadino, como dueño de esta ciudad.
Yo creo, o sea, a nivel, esto ya no puedo hablar por la empresa, aunque creo que no había problema que si lo hiciera, pero como mi papel mi papel muy pequeño del mundo de la cultura, creo que ser librero te permite ejercer tu lucha y tu posición social de una manera también ligada a lo cultural, que abre más puertas porque hay cierta romantización de eso. Entonces, sí que ayuda a ser un poco un núcleo. Un bastión ahí, una resistencia, pero creo que depende totalmente de la persona, creo que depende de quién ejerza esa lucha. Pero además, sí que es fácil posicionarse como la resistencia en una ciudad como Alicante, porque el turismo va a las grandes casas a comprar. O sea, aquí está el Corte Inglés, tiene una librería, antes estaba la FNAC, que también era es una multinacional que tenía un local y también iban ahí, la Casa del Libro es una cadena también de. Entonces, todo el mundo va a esos sitios, nadie busca la librería, o sea, los turistas que entran es porque estamos céntricos y casi por accidente pues pasas y entras a preguntar si hay libros en inglés, que siempre hay unos poquitos, pero no es la actividad principal. Sí que puede ser la lucha por eso, por cómo funciona a nivel social la idea de librería independiente, por la clientela que tienes, las relaciones que se forman. Y también el peso que se le quiera dar. Aquí las dos librerías independientes que hay en Alicante ahora mismo son cada una, dentro de una característica, dos símbolos de resistencia por eso mismo. Porque el resto es, la alternativa es el sector servicios a gran escala y de una manera mucho más monstruosa. O sea que sí que puede servir. Pero depende de uno mismo, como siempre, es a la lucha. Empiezan uno mismo la idea que tienes y luego ya generas esos grupos y esas luchas.
Fíjate que yo tenía una idea romántica con relación a España en ese sentido. ¿En qué sentido? En que había una gran resistencia literaria, ¿no? O sea, sí la hay, evidentemente. Mucho más. En México no tenemos resistencia. Bueno, no, igual sería ser muy polarizado. La hay, pero es muy pequeñita y muy, muy poco visible. Pero he tenido oportunidad de ir a Uruguay y ir a Argentina. Y es increíble estos tipos. O sea, hay librerías independientes chiquitas de todos los colores y sabores. Por todos lados, a mí me quedé sorprendido y tuve la fortuna de ir a Barcelona hace una semana y media y me sorprendía lo difícil que era encontrar una librería pequeña. O sea, hablaba de Barcelona, ¿eh? O sea, no estaba hablando de la Ciudad de México que tiene una densidad de librerías muchísimo menor y qué difícil fue. Entonces, sí me parece que el que existan estos bastiones finales de resistencia de esas pequeñas librerías que ni siquiera estén buscando cambiar el mundo, o sea, solo se quieren expresar como quisieran, ¿no? Como les gusta, como si tienen una percepción de su realidad, que ya pedir más ya sería algo excesivo, digamos excesivo en el sentido en que es inviable, pero el hecho de que tengan esta oportunidad a mí me parece súper bonito y tenía la duda de si había más fenómenos o pasó o está pasando esto que mencionas, que este capitalismo voraz se está comiendo al primero, al tercero y al cuarto mundo, ¿no? Se está comiendo todo.
Sí, o sea, de hecho, es que yo creo que se puede afirmar ahora mismo, ya no Alicante, sino España, que al final es la clase obrera, en cierta manera, se tiene que juntar y se está juntando para ser la resistencia. Y ya no en el hecho romántico de pues, librería, grupo de música, local social, ya no en el hecho de romántico, sino de todo sirve para que la clase obrera se luche para sobrevivir, para algo tan triste como es sobrevivir, ya está, ¿sabes? O sea que
Claro.
sí que sirven como bastiones de resistencia, pero no deberían, quiero decir, existen por culpa de, ¿sabes?
Claro.
¿Sabes?
Sí,
No,
porque debería
sí.
ser una expresión de lo que piensas, dices o se te ocurre, y no necesariamente se transforme en una guerra con algo, ¿no?
Y además partiendo de un mundo como es el cultural, que está súper precarizado, condenado en España al becariado constante, a hacerte autónomo, al pluriempleo. Creo que hay una devaluación en general de lo que sería ideal para que el mundo fuera un poquito más cómodo y más amable, que hace que todo se convierta en resistencia, pero porque es la única alternativa. Hay que luchar y hay que, como puedas, buenamente, sin hacer sentir a nadie culpable de no hacerlo, sino
Claro,
como tú
claro.
puedas luchar y estar ahí. O sea, que sí que es, en cierto modo, sí que te ayuda un poco y te facilita un poco. Igual que me ha facilitado acercarme a los libros de cierta manera y ser librero o ser periodista, ser librero me ha acercado también a cierta gente y he aprendido cosas y te politizas de una manera mucho más, a lo mejor, de una manera mucho más directa y aprendes más rápido, ¿sabes? Creo que hay herramientas, facilita, sí.
Pues muy bien. Armando, ¿quieres comentar algo?
Sí, no, de hecho es algo muy rico lo que comentas, porque además es también decir, ¿no? Aquí estamos, o sea, también es una forma de que la identidad obrera, proletaria, como le queramos denominar, sigue existiendo, ¿no? Se nos ha tratado de decir que entonces tenemos que alinearnos a las políticas de la empresa donde trabajas, y entonces queda subsumido, ¿no? Tu cultura, tu diversión, todo depende de estas industrias, grandes industrias, ¿no? Que existan estos grupos, personas, mujeres, hombres, de todos colores, todos sabores. Es decir, aquí estamos y seguimos generando cultura, ¿no? A pesar y en contra de, ¿no? De esta cultura masificada, estupidizante, que llega a ser vulgar. O sea, a mí me parece ya de repente ver los reels ya de TikTok, los videos de YouTube, de repente llega a ser engorroso y es decir, aquí estamos. Y de momento no nos vamos a ir, ¿no? Creo que es algo muy loable, más que loable, es más bien muy, muy interesante y muy rico. Aquí Carlos se sorprendió mucho. Hay una feria que se hace aquí en igual en la UNAM, que es la Feria del Libro y la Rosa, que es un poco emparentada con con el Día del Libro. Y se sorprendió del número de fanzines que había, ¿no? Y es todo otro universo, ¿no? Este universo del fanzine que también es resistencia. Hay uno muy conocido que es Mi Valedor, es una revista que hace gente de la calle. Entonces es muy interesante, Norberto se sorprendió mucho más allá de Mi Valedor, sino de toda esta resistencia obrera, incluso de los sectores más paupérrimos, ¿no? Que se están identificando, ¿no? Carlos quedó muy, muy gratamente satisfecho con un pequeño fanzine que se llama Prieta Cumbiera, que es de una lesbiana literal, hablando de su experiencia en la cumbia. Entonces, tener estos espacios es, pues no solo, no todo solo es lo que venden en las grandes librerías, ¿no? Sino hay todo un universo de muchas culturas, de muchas expresiones, que hasta te da esperanza y dices, el mundo no es tan plano como quizás nos lo quieren decir, ¿no? Entonces, también tu trabajo como librero en estas librerías pequeñas, tu trabajo como poeta, creo que también nos deja ver, no, España no es solo esto, ¿no? También España es esta representación de Alicante que particularmente desconocía, ¿no? Más allá de Miguel Hernández, hay otra expresión, ¿no? De España y de Alicante que también es más rica y que es más allá de lo que nos quieren hacer creer que es España, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, el fanzine para mí es la máxima expresión del antisistema, la ida contracorriente y la gestión. Aquí en Alicante está la Aliada Gráfica, que también es un festival de autoedición prácticamente y es todo fancineo y tal, y mola muchísimo. Y creo que ahí eso sí que hay que elogiarlo un montón, la gente que literalmente produce para sacarlo justo y autogestionar, o sea, la cooperativa, la autogestión, eso sí que es algo increíble. Te vuelvo a agradecer un montón como la lectura que haces de que puedo aportar una visión nueva que, bueno, al final está también en lo que es las conversaciones que tengo habitualmente y quizás se alimenta de todo. Y viene incluso de Miguel Hernández también, quiero decir, esa tradición se puede reconvertir. O sea, no hay que rechazar la tradición, sino reconvertirla y apreciarla desde el punto de vista de ahora. Hay que recontextualizar ciertas cosas y para poder explicar hacia dónde se dirige todo. O sea que yo creo que es. No me doy tanta importancia porque creo de verdad que creo que no hago muchas cosas, lo digo, ¿sabes? Y ya está. Pero sí que me hace sentir que no escribo y ya está el hecho de que desde fuera se entienda, ¿sabes? Es como una contradicción constante de. No lo hago tan bien, pero bueno, algo haré bien,
Pero algo
¿sabes?
sale, pero algo sale, pero funciona.
Claro, algo, no sé, está guay. Además, no acostumbro, tengo que deciros que no acostumbro a hablar tengo la suerte, que esto es algo que nunca agradeceré, que lo bueno de vivir en Alicante, que es lo mismo que es lo malo, que es el, hay un gran circuito cultural, hay mucha gente haciendo cosas, librerías, hay gente organizando cosas, bares que se encargan de, también de hacer eventos, pero la Alicante que yo vivo está, a pesar de todo, muy, muy desligada de lo cultural. Mis amistades, mi día a día, mi pareja, yo con ella no, o sea, hablamos de libros porque nos gustan y le cuento mis proyectos, igual que ella me cuenta los suyos, pero no es, no es, no soy monotemático ni, me, ni hablo mucho de esto. Entonces, agradezco mucho los espacios en los que puedo hablar de esto porque no estoy acostumbrado y agradezco no estar acostumbrado. Agradezco que no todo gire en torno a la literatura, a pesar de que es lo que hago constantemente y es como que mis conversaciones vayan mucho más hacia otro foco porque es lo que me permite luego ser el escritor, por así decirlo, que soy, que es mucho menos solemne y tal de lo que se puede presuponer de esa figura. Entonces, agradezco también estos espacios para poder, mientras hablo, ordenar mis ideas, ¿sabes? Y decir tonterías y que ya queden ahí, pero están, ¿sabes? Me han servido, me han servido.
Pues
No,
yo creo
gracias a
que con
ti.
esto podríamos terminar y nos gustaría que termináramos con otro de tus poemas y ya con esto cerraríamos. Antes, decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas cartas diplomáticas con la Embajada Española y la de México para llegar a este escenario, pero bueno, ya estamos y nos gustaría escucharte y con esto cerraríamos.
Yo quiero, antes de leer, agradeceros un montón, eso, la predisposición, la facilidad por el cambio de que tuvisteis que cambiar vosotros, luego yo, y ha sido súper, súper fácil, de verdad. He escuchado programas vuestros, he escuchado podcasts. El último que escuché además fue el de la Feria del Libro y la Rosa, que me divertí muchísimo, además, porque también ver cómo funcionan las ferias de otros sitios también y cómo apreciáis vosotros lo que funciona en la feria, me moló muchísimo. O sea que muchísimas gracias por eso, por leerme, por interesaros y hacer el esfuerzo de tener este rato de conversación. Voy a leer también uno de Odio a la Playa, ya que estamos, ¿no? Ya que se ha nombrado mucho, pues, y hace tiempo que además no lo abro y le tengo mucho cariño a este libro, voy a leer alguno cortito también de aquí. Este poema me gusta mucho porque literalmente cogí una canción de Ana Karina que se llama Bajo el Sol exactamente. La canción está muy buena, no la conocía, y hice el poema y no la cité porque creo que no era necesario porque cambio cosas y no sé, me gusta mucho que nadie sepa de dónde viene. Es como ese rollo así egoísta de esto lo he robado, nadie lo sabe, ella no me va a decir nada ni nadie me va a decir nada, así que voy a... Se llama Bajo el Sol exactamente. Y es, el sol cae y todos lo persiguen como queriendo agarrarlo, pero nadie se para a pensar lo fácil que sería quedarse quieto bajo el sol exactamente, cogerlo desprevenido cuando salga por el otro lado, recién despierto, todavía frío.